Este episodio va dedicado a todos los participantes de Deportes Ricardo Cerón Podcast Fantasy Football League. Escucharon, la Liga de Fantasy ya está completa, ya estamos listos para arrancar el día de hoy. De hecho, en unos minutos es la alfombra roja, serán presentados todos y cada uno de los participantes que buscarán llevarse el gran trofeo de Deportes Ricardo Cerón Podcast Fantasy Football League. Yo estoy bastante contento y bastante emocionado. Hoy también tenemos un episodio bastante completo. Todos los fichajes en Europa, las predicciones europeas, porque ojo, si estás escuchando esto, muy probablemente ya inició la Premier League, la Bundesliga, también ya están iniciando varias ligas en toda Europa. Tenemos que hablar de las 5 mejores, todas las predicciones, quién va a ser el campeón, el subcampeón, fracaso, goleador, asistidor, mejor portero, el jugador de la temporada, va a estar increíble. La Liga MX, la previa de la jornada número 7, tenemos la NFL, tenemos una nueva sección que es la sección de NFL Fantasy y también comentaremos la Fórmula 1. Bienvenidos a este episodio número 123, hoy es viernes 5 de agosto. Bienvenidos una vez más, estoy bastante emocionado por el gran y completo episodio que tenemos el día de hoy. ¡Comenzamos! Iniciemos con los buenos y bastantes fichajes que se han llevado a cabo en este periodo de días en Europa. Iniciamos con Charles de Ketalaere, exjugador del Club Brujas, buen jugador, buen mediocampista, normalmente juega a un extremo, es bastante ágil y bastante rápido, llega al AC Milan, así es, al actual campeón, al actual líder y monarca del Scudetto en la Serie A. Llega por un precio de 32 millones más 3 en variables, tiene un valor en el mercado de 30 millones, así que es relativamente justo, es un jugador muy joven. Hablemos de otro jugador que es bastante joven también, Gabriel Slonina. Llega del Chicago Fire, tiene 18 años y llega al Chelsea. Tiene un valor en el mercado de 3 millones y el Chelsea pagó 14.6 millones por este portero, que sin duda es la promesa. Buscarán la salida, lo más seguro, de Kepa Arrizabalaga y será el suplente de Eduard Mendy. O a lo mejor le buscan un nuevo horizonte a Gabriel Slonina durante esta temporada, porque en definitiva es un gran portero y sí es una proyección a futuro para el Chelsea. Siguiente fichaje también es un arquero, Bernd Leno, gran portero del Arsenal. Ramsdale está demostrando un gigantesco nivel, lo cual hace que Berleno pues sí se quede relegado de la institución. Llega al Fulham, se queda en la Premier League, muy interesante lo de Berleno. Kasper Schmeichel, tres porteros seguidos vamos a comentar, gran portero Kasper Schmeichel, me parece un gran ejemplo. Capitán de aquella cenicienta de Leicester City, Kasper Schmeichel ya es un portero con bastante edad, se va de Leicester City y llega al Nice, equipo de Francia, tiene un valor de 4 millones y la transferencia fue por tan solo 1 millón. Creo que este es una muy buena transferencia y es una muy buena negociación para el Nice. Siguiente jugador, Carney Chukwueka. Vaya apellido, ex jugador del Aston Villa, llega también al Chelsea. Buen jugador, me agrada este jugador, es muy joven. Tiene un valor de 6 millones y el Chelsea pagó 18 millones más 6 en variables. El Chelsea, al no conseguir los fichajes que estaba peleando, por ejemplo, con el Barcelona, al perder varios jugadores, está contratando también muy buenos atletas. Y creo que el Chelsea va a tener una buena temporada. No creo que esté contratando lo que de verdad quería, pero vaya los fichajes, y el que se viene también es un gran fichaje, ya lo estaremos comentando. Siguiente fichaje, Alex Telles, defensa lateral izquierdo, ex del Manchester United, llega al Sevilla. Llega a préstamo por un año y es un buen jugador que le va a hacer muy bien a la Liga Española. Alex Telles me parece que podría tener buena actividad en el Manchester United, pero yo considero que Brandon Williams es el jugador al que el Manchester United está apostando, un jugador muy joven, con mucho talento. Creo que por ahí va la apuesta, a lo mejor no es por ahí, a lo mejor quieren que Luke Shaw desarrolle todo su potencial, no sabemos. En fin, Alex Telles llega al Sevilla a préstamo por un año. Siguiente fichaje, este no me agradó, no me gustó, Renato Sánchez, es un jugador que me parece muy del montón, es un mediocampista bueno, claro que sí, lo vimos en el Bayern Múnich, no demostrando su mejor nivel, lo vimos en el Lille, club de hecho donde viene a su nuevo equipo. Vaya Renato Sánchez, se va al Paris Saint-Germain por un total de 15 millones. El trato del Paris Saint-Germain es bueno en general, porque paga menos por un jugador que tiene un valor de 25 millones. pero Renato Sánchez no me termina de convencer. Creo que no se va a ganar el puesto titular en el Paris Saint-Germain. Ahí está Leandro Paredes, que me agrada bastante. Berratti creo que es un mediocampista que es titular indiscutible, y a mí me encantaría ver a Paliña junto a Berratti en ese mediocampo del Paris Saint-Germain. En fin, Renato Sánchez, esperemos que le vaya muy bien porque llega al mejor club de Francia. Siguiente fichaje es un fichaje de Europa hacia América. Muchos lo escucharon, Riqui Puig, un jugador de la Masía, un jugador que nace en el Barcelona, que estuvo toda su vida ahí, que era una gran promesa, o lo es todavía, tiene tan solo 22 años, pues llega al LA Galaxy, equipo, pues bueno, equipo histórico, que no está teniendo su mejor temporada en la MLS, llega a reforzarlos, llega para tener un buen ataque, para tener buena llegada junto a Douglas Costa, junto a Javier El Chicharito Hernández, el gran capitán del LA Galaxy. Creo que le hace muy bien este fichaje al Galaxy, el fichaje de Riqui Puig. Ademola Lookman, ex jugador de Leipzig, muy veloz, me agrada este jugador, estuvo a préstamo con Leicester City. Se va ahora al Atalanta y lo compran por un total de 15 millones. Buen jugador que llega al Atalanta, llega a reforzar, y el Atalanta, como siempre, va a buscar posicionarse en los lugares de Champions League. Es el principal objetivo, creo que, para conseguir el Scudetto. Todo esto un poco alejado del Atalanta, pero al final de cuentas no sabemos. Cerramos con dos buenos fichajes. El primero, que se anunció hace escasos minutos, Georgino Wijnaldum, ex jugador ahora del Paris Saint-Germain, se va a préstamo. Ojo, se va a préstamo por un año a la Roma. La Roma de José Mourinho, la Roma de Paulo Dybala, que las predicciones con Paulo Dybala le benefician bastante. Y también a la Roma. Ojo ahí. Cerramos con un gran fichaje. Hablando del Chelsea, Mark Cucurella, defensa lateral izquierdo. Ya tienen a Ben Chilwell, pero creo que Mark Cucurella es una muy buena opción. Ahora, también tienes a Marcos Alonso. Entonces, ¿qué va a pasar con Marcos Alonso? A lo mejor se va. Se dice que podría irse al club Barcelona. Vaya que son enemigos y mejores amigos el Barcelona y el club Chelsea, porque los tratos que se han hecho, los jugadores que se han quitado, tienen una relación bastante estrecha. En fin, Marco Cucurella, ex del Brighton, repito, llega al Chelsea. Tiene un valor de 28 millones, pero el Chelsea lo compró en 65.3. Gran apuesta, principalmente por el ámbito económico, más 8.3 en variables. Para ponerlos un poco en contexto, Erling Haaland costó 60 millones y Marco Cucurella está costando 65.3. Esa es la gran apuesta que está haciendo el Chelsea por este defensor, que esperemos tenga una gran temporada. Es un muy buen defensor, lo vimos en la Liga de España, lo vimos en la Liga de Inglaterra con el Brighton. Marco Cucurella es un defensor que me agrada bastante y, repito, esperemos que le vaya excelente. Con esto se cierran las transferencias en Europa y nos vamos a las predicciones europeas. Junto a las predicciones europeas, también tenemos que comentar que tenemos nuevos intros. Intros de la Premier, de la Liga, de la Bundesliga, de la Serie A y de la Ligue 1 de Francia. Así es, ya no tendremos la transición acostumbrada. Tendremos ahora, en el resumen que normalmente son los lunes después de cada jornada, con los top 3 partidos, la tabla de posiciones, tendremos el intro de cada una de estas ligas. Y el día de hoy se estrena con estas predicciones europeas. Vámonos por orden, como ya lo dijimos en el inicio, tenemos que hablar del campeón, subcampeón, el fracaso, goleador, asistidor, mejor portero y el jugador de la temporada. Nuestras proyecciones, iniciemos, si les parece, con la Premier League. Vaya equipos que hay en la Premier League. El fichaje de Darwin Núñez con el Liverpool, el fichaje de Erling Haaland con el Manchester City, los fichajes de Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling con el Chelsea. ¿Quién será el campeón? Nuestra predicción apunta que el campeón de la Premier League van a ser los Blues. Ya les toca el Chelsea. Vaya equipazo que tiene el Chelsea. Edouard Mendy, del lado derecho Reece James. Está Thiago Silva con Kalidou Koulibaly en la central. ¡Qué central tan maravillosa! Del lado izquierdo puede estar Cucurella, ahora recién anunciado. También puede estar Ben Chilwell. Al centro, Jorginho, uno de los mejores jugadores italianos de todo el año pasado. N'Golo Kanté, que para mí debe ser un titular indiscutible. La joya inglesa Mason Mount. Raheem Sterling y Kai Havertz. Vaya tridente, qué buen equipo. Y yo sí veo al Chelsea siendo campeón de la Premier League temporada 2022-2023, y tienen que guardar todas estas declaraciones. El subcampeón considero que va a ser el Manchester City, porque su plantilla también es sumamente completa. El fracaso, ¿Quién será? Yo creo que el fracaso va a ser el Manchester United, no porque vaya a quedar en último lugar, vaya a descender o mucho menos. El fracaso será el Manchester United porque una vez más creo que no clasificará a la UEFA Champions League. Los puestos los tendría el Chelsea, el Manchester City, el Liverpool y a lo mejor ahí podría colarse o el Arsenal o, si bien podría ser, Tottenham Hotspur. Muy interesante, pero sí creo que el Manchester United no la va a pasar bastante bien. ¿Quién sería el goleador? Nuestra proyección indica que el goleador va a ser, evidentemente, Erling Braut Haaland. Va de la mano con el jugador de la temporada en algunos casos. En la Premier League creemos que sí va a ser así. El asistidor va a ser Mason Mount. Me encanta lo que juega Mason Mount. El mejor portero. Evidentemente, las defensas ganan campeonatos y va a ser Edouard Mendy. La defensa del Chelsea la veo bastante sólida. Y el jugador de la temporada en la Premier League creo que va a ser Erling Braut Haaland. Nos vamos a la Liga Española. Gran temporada la que se proyecta en la Liga Española, principalmente entre el Real Madrid y el Barcelona. Barcelona fichando bastante, el Real Madrid fichando poco, teniendo ya grandes jugadores en su plantilla y confiados en que tendrán y pueden repetir una grandísima temporada histórica como la temporada 2021-2022. Ahora, ¿quién creo que va a ser el campeón de la Liga? Evidentemente va a ser el Real Madrid. Creo que lo que tienen con Carlo Ancelotti, lo que tienen con Karim Benzema, con Thibaut Courtois, fichando a Antonio Rüdiger, es muy bueno. Y por muchos fichajes que haya hecho el Barcelona, va a ser una competencia dura, eso sí. El Barcelona va a ser subcampeón, pero creo que el Real Madrid se va a llevar una corona más, la número 36. Repito, subcampeón el Barcelona, el fracaso, el Atlético de Madrid. Vaya, se les fue Luis Suárez y han estado fichando bastante poco. El Atlético de Madrid está confiando mucho en la táctica del Cholo y ya vimos que en muchas ocasiones no les puede funcionar. Ojo con el fracaso del Atlético de Madrid, el fracaso sería quedar en quinto o en cuarto lugar. ¿Quién sería el goleador? Robert Lewandowski. Claro que va a tener un ariete el Barcelona en la delantera. Claro que Robert Lewandowski es muy letal. Eso no está en tela de juicio. Creo que va a ser el goleador. Aún así, va a ser la estrella. Pero, repito, no va a ganar el campeonato el Barcelona. El asistidor. Creo que esta temporada es la temporada de Vinicius Jr. Va a ser el asistidor dándole pases a Hazard, dándole pases a Benzema. Claro que también anotando muchos goles. A lo mejor Vini Jr. termina en segundo o en tercer lugar de goleo. Thibaut Courtois va a ser el mejor portero. Claro que el mejor portero del año pasado puede repetir. Claro que Thibaut Courtois es el mejor portero en la actualidad. Tiburón es impresionante. Es una muralla completamente. Y el jugador de la temporada para la liga considero que, como ya lo dijimos, este es el año de Vinicius Jr. Esto es una actividad de la liga y nos vamos al fútbol alemán, a la Bundesliga. Desde que Deportes Ricardo Cerón Podcast, en ese momento llamado tan solo Ricardo Cerón Podcast, era un programa naciente, anunciamos las ligas, también iniciamos con esta historia. Y es exactamente lo mismo, desde aquel año pasado anunciamos que en la Bundesliga y en la Ligue 1 de Francia solo hay un dueño y claramente es el Bayern de Múnich. En esta ocasión no es la excepción, el Bayern de Múnich es nuestro candidato a ser campeón. Si era bueno, ahora se reforzó más, vaya lo que va a hacer el Bayern de Múnich. Nada más para recordarles, contrataron a Masraoui, contrataron a Sadio Mané, tienen en la media a dos gigantescos, a Kimmich, a Goretzka. Se les fue Niklas Süle, claro que sí, pero tienen a Upamecano en la defensa, que es un gran defensor, nada más y nada menos acompañado que Matthijs de Ligt. Gran, gran contratación. Por el lado izquierdo, Alphonso Davies, uno de los velocistas del planeta. Vaya, Sadio Mané. Tienen arriba también un arsenal completo de mediocampistas ofensivos, con Gnabry, con Leroy Sané, con Thomas Müller. Vaya, con Musiala, una gran promesa también. Bayern Munich va a ser el campeón de la Bundesliga. El subcampeón va a ser el Borussia Dortmund, que también va a estar un poco complicado para el Borussia Dortmund. Han perdido a grandes jugadores. Han perdido a Sebastian Haller, lamentablemente, que proyectaba para ser uno de los grandes delanteros de la Bundesliga. ¿Y el fracaso quién será? Creo que el fracaso va a ser el RB Leipzig. Tienen una gran plantilla. Me gustan mucho los jugadores. Christopher Nkunku va a tener una buena temporada, pero su equipo dudo mucho que le vaya a ayudar. Se va a ir de Leipzig también la temporada que viene. Entonces Christopher Nkunku va a tener buen año, pero el Leipzig podría ser el fracaso, muy probablemente quedando fuera, a lo mejor, hasta de Europa League. Ojo ahí. ¿Quién será el goleador de la Bundesliga? Sadio Mané, y me atrevo a decirlo, Sadio Mané llega, se adaptó bastante rápido, ya lo vimos jugar en los partidos amistosos. Vaya, si llegas de la Premier League, que es un fútbol sumamente técnico, y llegas a una liga que se considera inferior, claro que te vas a adaptar rápido y claro que vas a hacer las cosas bien. Ahora, se va Lewandowski del Bayern y necesitamos un goleador en el mismo equipo y en la liga. Sadio Mané considero que va a jugar de falso 9 y va a ser el goleador del Bayern y el goleador de la Bundesliga, el asistidor. No hay más, o sea, el asistidor va a ser Thomas Müller, un gran medio ofensivo. Me agrada muchísimo la técnica de Thomas Müller, el mejor portero, como siempre está dominando completamente la Bundesliga, el Bayern, y va a ser, obvio, Manuel Neuer. ¿Y quién va a ser el jugador de la temporada? Y esto me sorprende bastante, puede ser Christopher Nkunku, me agrada como jugador de la temporada como el año pasado, pero me quedo con el reciente fichaje del Bayern. Creo que el jugador de la temporada va a ser Sadio Mané. Vámonos a la Liga Italiana. La Serie A, el calcio italiano, tiene buenos equipos, tiene una gran sorpresa con el Milan siendo campeón, pero ahí está el Napoli. Sí, se les fue Koulibaly, se les fue Lorenzo Insigne, probablemente se les va a ir Dries Mertens, pero aún así está Chucky Lozano. La Serie A tiene buenos equipos. ¿Quién creo que va a ser el campeón? Juventus de Turín. Se han reforzado, ya aprendieron de su gran error y ahora dudo que se equivoquen un par de veces seguidas. El subcampeón va a ser el Inter, el Internazionale de Milano. El fracaso, evidentemente, va a ser el AC Milan, porque todos consideramos que está en la cima de Italia y se va a caer a lo mejor al tercer o cuarto puesto, va a competir Champions y eso también le va a generar un gran desgaste a todos los jugadores. Vaya, tienen como delantero a Rafael Leao, tienen a Zlatan Ibrahimovic, que estuvo haciendo muy buenas cosas, pero ya a los 40 años y tener tantos partidos, creo que sí le va a pesar a un jugador que tiene un físico extraordinario. ¿Quién va a ser el goleador de la Serie A? Me atrevo a decir que va a ser Dusan Vlahovic. Y también Dusan Vlahovic será el jugador de la temporada. El asistidor va a ser Paulo Dybala. Y me encanta ver a Paulo Dybala. ¿Por qué lo digo? Porque Tammy Abraham, jugador ex del Chelsea, ahora de la Roma, quedó en tercer lugar en la temporada pasada, tan solo por debajo de Ciro Immobile. Y creo que Tammy Abraham puede tener una buena temporada. Ahora, si le das un jugador que le puede ayudar bastante con suma técnica, Paulo Dybala puede ser el gran asistidor de la liga. El mejor portero va a ser Chesney, evidentemente de la Juventus. Y como ya dijimos, el jugador de la temporada creo que será Dusan Vlahovic. Vámonos a la Liga de Francia. Cerremos estas predicciones. Yo estoy bastante emocionado por escuchar tantos himnos tan bellos como el de las 5 mejores ligas del mundo. Cerremos con la Ligue 1 de Francia. Hay dueño en la Ligue 1 de Francia, evidentemente es el Paris Saint-Germain. ¿Quién creo que va a ser el subcampeón? El Olympique de Lyon. Regresa Alexandre Lacazette y va a dar muy buenas noticias. El fracaso, Olympique de Marsella. El fracaso sería no ganar, claramente, y el mayor fracaso sería no terminar en segundo lugar. Y creo que al Olympique de Marsella le va a pasar eso. El goleador, no hay duda, el goleador va a ser Kylian Mbappé. A lo mejor después vemos, como ya dijimos, a Alexandre Lacazette, también veríamos a Neymar o a Messi, pero Kylian Mbappé va a dominar esta liga. El asistidor va a ser Lionel Messi, evidentemente el número 30 del Paris Saint-Germain, y el mejor portero, Donnarumma, claro, Gianluigi Donnarumma. Si intercambia varios partidos con Keylor Navas, podría bajar ese número, pero aún así, el Paris Saint-Germain no tiene competencia en la Ligue 1 de Francia. Y decir quién va a ser el jugador de la temporada, pues sí, creo que es un poco obvio. Creo que todos sabemos que el número 7 del Paris Saint-Germain es el jugador de la temporada. Es la portada del FIFA, la portada del videojuego, la portada del fútbol. Al día de hoy, Kylian Mbappé es la cara del deporte y evidentemente va a ser el jugador de la temporada en la siguiente temporada 2022-2023 de la Ligue 1 de Francia. Con esto cerramos las predicciones, que por cierto se harán también las mismas predicciones para cuando inicie la UEFA Champions League. En fin, nos vamos a la Liga MX. Cambiamos de continente y nos vamos hacia nuestro fútbol mexicano, la previa de la jornada número 7 en la Liga MX. Antes tenemos que comentar dos partidos que fueron adelantados. Eran partidos que se iban a jugar en la jornada número 16, Toluca en contra de Puebla y Juárez en contra de San Luis, partidos aburridísimos, por cierto, pero tenemos que comentarlos uno por uno. Terminó el día martes el partido entre Toluca y Puebla, gol de Omar Fernández y gol de Mosquera del Toluca al minuto 82. El partido entre Juárez y el equipo del Atlético San Luis, repito, terminó con el mismo marcador. El día miércoles, gol de Medina y gol de Sabin Merino al minuto 22 por parte del Atlético San Luis. Y ya se jugó también un partido de la jornada número 7, el partido que abrió la jornada del Atlas enfrentando al Querétaro el día de ayer. Vaya partido, el Atlas vence 3-1, gol de Hueso Reyes al minuto 64. También el marcador lo abrió Sepúlveda para el Querétaro al minuto 35, nos sorprendió bastante. Repito, Reyes al minuto 64, Herrera al 69 y Julián Quiñones al minuto 84. Terminan la obra para que el Atlas venza 3-1 al Querétaro. Ahora, ¿cómo está la previa de la jornada número 7? Tenemos varios partidos. El día de hoy viernes, se enfrenta Mazatlán recibiendo a las Chivas en punto de las 9:05 de la noche. El día de mañana sábado tenemos dos partidos y el domingo tenemos cuatro encuentros. El sábado, Rayados recibe a León, buen partido, en punto de las 7:05 de la noche. Santos en contra de Cruz Azul a las 9:05. Y el día domingo, el Toluca recibe a los Xolos, buen partido, a las 12 p.m. en el Solazo, que ya está acostumbrado a jugar. Los Diablos Rojos, Atlético de San Luis, se enfrenta a Necaxa a las 4 p.m. Pachuca recibe a los Tigres a las 6:05 de la tarde. Y cerramos la jornada dominical con el América recibiendo a Juárez en el Estadio Azteca en punto de las 8:05 de la noche. No está Pumas. ¿Por qué no está Pumas? Porque Pumas jugará el trofeo Joan Gamper, nada más y nada menos, en contra del FC Barcelona. Así es, Dani Alves tendrá un gran partido, revivirá grandes momentos, verá a muchas amistades del Club Barcelona, y el Barça ya tiene a Lewandowski, ya tiene a todos los refuerzos, ya tiene a Rafinha. Veremos qué hacen y a quién meten para ganarle a Pumas, que es un trofeo muy importante para el Barcelona, ¿eh? Ojo con eso y también ojo con las alineaciones. El partido por el trofeo Joan Gamper se jugará el domingo en punto de la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Como ya es acostumbrado aquí, tenemos que mencionar el top 3 de partidos a destacar en esta jornada número 7 de la Liga MX. Yo les recomiendo inicialmente ver el Pachuca en contra de Tigres. Pachuca es el lugar número 7 recibiendo al líder el día domingo en punto de las 6:05 de la tarde. En segundo lugar están los Rayados recibiendo a León. Es un partido un triplete de partidos muy interesante porque parece liguilla. Se enfrenta el 7 contra el 1, el 3 contra el 6, el 2 contra el 5. Vaya, es muy interesante. Rayado recibiendo al León el día de mañana sábado a las 7:05 de la noche. Y el partido a destacar, el partido que no se pueden perder, es el Toluca en contra de Xolos. Toluca que marcha en segundo lugar de la Liga MX y Xolos se encuentra en la quinta posición. Lo de Xolos es muy impresionante. Iniciaron bastante mal y han mejorado muchísimo. Repito, Toluca en contra de Xolos es el partido a destacar. Número 1 para esta jornada número 7 de la Liga MX. Con esto cerramos el fútbol mexicano y nos vamos a la NFL. Yo estoy extasiado con la NFL, pues después de tantos meses de espera, de la temporada baja, de la agencia libre, del combine, del draft de la NFL, de todos los movimientos que hemos visto, de todos los movimientos del staff, de coacheo también, después de empezar el training camp, por fin tuvimos un partido oficial, el primer encuentro de la temporada 2022, así es, el Hall of Fame Game, el partido que enfrentó a Raiders y Jaguars, el primer partido de la pretemporada, la semana 1 de 4. En breves segundos lo comentamos. Antes tenemos que anunciar las noticias de la NFL. Tim Patrick lamentablemente sufre una lesión y lo deja fuera toda la temporada, desgarro del ligamento cruzado en la rodilla, lamentable lo de Tim Patrick. Esto le da paso a tener un rol más protagónico a Jerry Jeudy y a Cortland Sutton. Pero en fin, Tim Patrick era un jugador clave y una pieza, en lo que yo creo, vital en la ofensiva de Broncos. Ahora, Cowboys firma por un año a Anthony Barr, ex linebacker de Miss Minnesota Vikings. Cowboys firma un muy muy buen jugador que le va a ayudar a proteger la línea media de la defensiva. Me gusta este pick. Steelers firma una extensión, ojo, merecidísima, lo que le sigue para Deontay Johnson, 2 años, una extensión de 2 años por un total de 36.71 millones. Buen dinero para Deontay Johnson, un jugador que lo vimos tirar muchísimos balones hace dos temporadas, y la temporada pasada un solo balón fue el que tiró de todos los pases que le dieron. Vaya que lo merece Diontae Johnson. Y ahora sí vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer, el primer jueves con NFL. Vaya, qué emoción, de verdad, qué feliz estoy. Raiders aplastó a Jaguars. Evidentemente, en la semana número 1 de pretemporada no juegan los participantes titulares de cada uno de los equipos. No jugó Derek Carr, no jugó Davante Adams, no jugó Hunter Renfrow por parte de los Jaguars, no jugó Christian Kirk, no jugó mi jugador favorito Trevor Lawrence, no jugó Travis Etienne, en fin. En la defensiva sí jugó Trevon Walker, eso estuvo bastante interesante. Tuvo su primer sack en la NFL en este primer partido de pretemporada. Raiders vence 27-11. A Jaguars. En el primer cuarto, 6-0 para Las Vegas Raiders. En el segundo, 14-0 para Las Vegas Raiders. En el tercer cuarto, fue un 3-0 para Jacksonville Jaguars. Y al final, en el cuarto cuarto, terminaron 8-7 para dar un total, repito, de 27-11 a favor de Raiders. Me sorprendió Jared Stidham. No tuvo touchdowns por pase, pero sí tuvo 8 intentos y 96 yardas. Nick Mullens también tuvo actividad, 72 yardas en 8 intentos también. Gabbers también 4 pases para 35 yardas. Samir White corrió 11 veces para 52 yardas. Walter 8 veces para 49 yardas y un touchdown. Jared Stidham tuvo una anotación, sí, pero por tierra. Por parte de la defensiva también tuvimos cosas muy interesantes. Tuvimos un sack de Beakers, estuvo bastante bueno. Butler, vaya, la defensiva fue muy muy buena de Raiders. Tuvo bastantes intercambios de balón. Y nos vamos del lado de Jaguars, donde Kyle Slaughter sí tuvo un pase de anotación. Hizo 13 intentos, 127 yardas, un pase de anotación. Jake Luton también, 10 de 17, 94 yardas. Sargent corrió para 5 carreras, 22 yardas. Estuvo muy triste la producción de Jaguars por tierra y por aire también. Cottrell tuvo un total de 4 recepciones, 35 yardas para un touchdown, fue lo más destacado. En fin, repito, jugaron muchos, muchos suplentes que no precisamente es malo, se están buscando un lugar en la plantilla final que será cortada a 53 jugadores a final de la pretemporada. Y aquí una sorpresa y me agradó muchísimo, Trevon Walker jugó los primeros snaps en la defensiva de Jaguars y sí, tuvo un sack, un tackle y también tuvo un penalty por golpear a Jared Stidham. Vaya, vaya día que tuvo Trevon Walker. Me gusta esta nueva edición, el pick número 1 global en el draft pasado. Y así terminó el Hall of Fame. Ya tenemos calendario también de la semana número 2 de pretemporada. El siguiente jueves, Patriots en contra de Giants. Tendremos también el partido de Ravens Titans en jueves. Partidos en viernes, partidos en sábado y partidos en domingo. Un solo partido y me agrada muchísimo. Raiders en contra de mis Minnesota Vikings. No se lo pueden perder y ya lo estaremos comentando antes de ese fin de semana. En fin, hasta aquí la NFL. Y tenemos nueva sección. Hablemos del fantasy football en la NFL. En lo personal, el fantasy me ha cambiado la forma de ver la NFL, me atrajo bastante, bastante al deporte y una forma de agradecérselo es brindándole este atractivo a muchas personas más. Por eso Deportes Ricardo será un podcast, tiene su Fantasy Football League y el día de hoy inicia. Se podría decir que damos el banderazo inicial y como diría Bruce Buffer, así es, hoy será la presentación de los 12 miembros oficiales que buscarán ganar esta Liga de Fantasy Football. También tendremos que anunciar un par de cosas. En fin, estoy bastante emocionado y vamos a ponerle una música de fondo para que suene más imponente y para que tenga un aspecto de ceremonia. Esta es la alfombra roja de Deportes Ricardo Cerón Podcast Fantasy Football League. Y estamos listos para darle introducción, para presentar a los 12 competidores que buscarán llevarse la gloria del Fantasy Football League, llevarse este galardón que los posiciona como la persona que más analiza los partidos, a los jugadores que tiene gran suerte, que lo beneficia la NFL. Así es, vamos a presentar a todos, su servidor está incluido, claro, tenía que haber un representante de este su programa. Y si les parece, iniciemos. Algunos tienen nombre, apellido, otros solo su apodo. Ya para cuestiones más prácticas en episodios futuros mencionaremos su primer nombre o su apodo. El número uno, la persona que abre esta alfombra roja, es nada más y nada menos que Ricardo Chang. Así es, nuestro experto de Fórmula 1 con su equipo nombrado Iztapalapa Bills. Claro que sí, gran nombre. Me agrada muchísimo ese nombre. Ya sabemos de dónde es procedente nuestro experto. Vayan a visitarlo. El número 2, nuestro jugador Ángel Ventura, Atlante FC. Jugador muy interesante, jugador que espero me sorprenda muchísimo. El número 3, Eduardo Paco Lalos Team. Ya lo había conocido en otras ligas de Fantasy. Y ojo, ojo con sus waivers, porque Lalo de verdad que está muy, muy atento a cuando sea la noticia. Instantáneamente va por ellos al Fantasy. Número 4, Guillermo Cerón, nuestro experto en la NFL, Mycan Corp. Precioso nombre, me encanta el nombre de este equipo. Número 5, Click Beats. Vaya apodo, es muy interesante, me agrada muchísimo ese nombre. Y el equipo que estará representando es Ham GBNG. El nombre con sus siglas. Nuestro participante número 6 se llama Jaime Treviño y él estará representado por el equipo Jimmy Jacks. Toda la suerte del mundo. Nuestro participante número 7, Gilberto, con el nombre Gilberto en inglés, o si lo pronunciamos en español, Gilberto. Muy interesante y muy, muy divertido. Me agrada muchísimo ese nombre. Nuestro participante número 8, Ariel el Negro Sosa, los Aristogatos. Muchísima suerte. Número 9, el Zombie, con el nombre de Hurones de Fuego. Me agrada ese equipo y esperemos que le vaya bastante bien. En el número 10 tenemos a Josh White Horses, equipo con un logo de Denver Broncos, así que por ahí ojo, ojito con Russell Wilson. Número 11, Juan Carlos, 49ers Faithful. Estos son los 11 jugadores que le darán vida a esta liga. Les deseamos toda la suerte. Serán muy mencionados, tendremos el análisis, el seguimiento partido a partido, a ver quién se enfrenta contra cada uno. Y tenemos que anunciar dos cosas. La primera, el sorteo para el orden del draft. Primero que nada, el draft será en Snake. ¿A qué me refiero con eso? Tendrá un orden del 1 al 12. Y en la segunda ronda, el primero en elegir será el número 12. De ahí se viene hasta el 1, después repite el 1. En fin, ustedes ya lo conocen. El sorteo será el lunes 8 de agosto y se anunciará aquí. Lo haremos aquí en directo. Iré sacando el sorteo uno por uno y lo vamos a ir anunciando. Ustedes lo podrán sintonizar a la hora que quieran. Y también el calendario, los participantes lo van a poder ver en la plataforma de NFL Fantasy, la plataforma en donde se da todo esto, en donde da vida a nuestro gran deporte, a nuestra gran atracción. Ellos lo van a poder ver de inicio a fin. Va a ser un calendario aleatorio y yo se los daré a conocer cada lunes o cada vez que sea necesario, tal vez el viernes. En fin, así está nuestra liga de NFL Fantasy, la liga de deportes Ricardo Cerón Podcast. Una vez más les deseo mucho, mucho éxito a todos los participantes. Gracias por formar parte de la primer liga de fantasy de este programa. ¡Vámonos a la Fórmula 1! Cerremos este gran programa con la Fórmula 1. Ya estamos en el periodo de vacaciones de verano. ¿Pero en qué consiste las vacaciones de verano? ¿En qué consiste este descanso? Las vacaciones parten desde el último GP del mes de julio hasta el último GP del mes de agosto, como será el GP de Spa-Francorchamps en Bélgica. Se tienen que cerrar todas las fábricas. Ojo, es obligatorio que las fábricas se cierren por un total de 2 semanas. No precisamente en el periodo vacacional. Tienen que ser 2 semanas seguidas cuando quieran. Podría ser en un descanso entre una carrera y otra de 2 semanas. Es poco viable eso, pero se tienen que cerrar todas las fábricas durante 2 semanas una vez en la temporada. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No se puede trabajar en los monoplazas, no se pueden trabajar en proyectos a futuro, no se puede trabajar en nada que no sea tan solo mantenimiento y revisión. Cada una de las escuderías tendrá que estar 2 semanas fuera y después de eso pueden trabajar lo que quieran, pero eso sí es obligatorio. 2 semanas solo se permite el mantenimiento y la revisión de las instalaciones. No se puede trabajar en los monoplazas, nada de aerodinámica, nada de grupo motor, nada de chasis. En fin, así está el periodo vacacional y nada, tendremos que regresar hasta el fin de mes para comentar la previa del GP de Spa-Francorchamps. También hay una novela grandísima con Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, entre McLaren, entre Alpine. ¿Alpine ya lo había anunciado? Pues no, al parecer no, lo anunció muy prematuramente. ¿Por qué? Porque Fernando Alonso también se va muy prematuramente, sorprendió a todos. Y eso hace que en modo de urgencia Alpine anuncie a Oscar Piastri. Él dice que no va a correr para Alpine, pero ahora al parecer se va a quedar también sin asiento 2023. Porque su contrato era con McLaren. Ya había hecho un precontrato para que lo firmaran. Tuviera un asiento en 2024, iban a aguantar a Daniel Ricciardo una vez más. Ahora se dice que quieren sustituir a Ricciardo para la temporada 2023, no se sabe, ya es una novela completa, pero aquí estamos para comentarle todos los detalles que van a pasar en la novela de la Fórmula 1. Con esto cerramos este grandísimo, grandísimo episodio de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Se acaba el episodio número 123. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales, @Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble. Y también en Instagram, nada más para recordar, estaremos comentando mucho acerca de nuestra liga de Fantasy. Repito, disfruten bastante el inicio de las ligas y todo lo que pueda pasar este fin de semana. Bye.